Vamos saludando entonces hoy jueves a Antonio Mercader. Buen día.
Buen día, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Bien.
Buenos días. Joel Rosenberg, ¿cómo andas?
Hola, ¿qué tal? Buen día para todos.
Y Juan Carlos Dollenar, invitado hoy nuevamente. ¿Cómo te va, Juan Carlos?
Muy buenos días.
Tu segunda presencia esta semana. Gracias por venir. Vamos a dedicarnos a temas de actualidad nacional. Empezamos por los políticos. Empezamos por la sesión del Consejo de Ministros que tuvo lugar ayer en la ciudad de Pando, en el departamento de Canelones, al caer la tarde, donde, según anunciaron las autoridades, el próximo presupuesto estará basado en el concepto de la responsabilidad fiscal y dará prioridad a los gastos en salud, educación y seguridad pública. También se incrementarán las inversiones y a lo largo del quinquenio los recursos aumentarán 28% en términos reales, según lo que dijo el ministro Danilo Astori, que fue uno de los expositores. Sobre el final de su intervención, Astori resumía de esta manera las 8 diferencias entre este presupuesto que viene y los de gobiernos anteriores.
En primer lugar, lo primero es lo primero, el enfoque global. Esa es la primera gran diferencia. El enfoque global, lo que es un presupuesto para nosotros, que como expliqué al principio es totalmente distinto a lo que estuvo en vigencia en el país, al principio de la historia contemporánea y durante casi todo su desarrollo. Segunda gran diferencia, el plan de emergencia. El plan de emergencia es una diferencia fundamental con el pasado. Y si ustedes quieren que yo lo valore en términos económicos, financieros, para recordar su volumen, bueno, estamos asignando al plan de emergencia 200 millones de dólares, compañeros. Para el Uruguay es mucha plata. Y por eso esta es también una gran diferencia con el pasado. La tercera, este es un presupuesto que contiene recuperación real de salarios y pasividades, no deterioro real como hubo hasta ahora. Cuarta diferencia, las prioridades asignadas a salud, educación, seguridad pública, infraestructura, tampoco estuvieron vigentes en el pasado. Quinta diferencia, la importancia que dentro de nuestras modestas posibilidades le estamos asignando a la inversión pública, al principio con un ritmo modesto, el año que viene va a crecer un 10% en términos reales de promedio, pero después va a crecer más. Luego, le estamos asignando, en sexto lugar, una importancia crucial a la disminución del endeudamiento del país. El país va a terminar este periodo no solo pagando menos intereses, sino dedicando cada vez una menor parte del producto a pagar la deuda. Hoy la relación es de 90%. Nosotros vamos a terminar con 30 puntos menos de relación cuando lleguemos al año 2009. En séptimo lugar, vamos a hacer todo esto sin hacer un ajuste fiscal. Esto es, sin ponerle más impuestos a la gente. Historia repetida durante décadas. Miren, permítanme que les diga que estuve 15 años en el Senado y recorrí unos cuantos gobiernos y presupuestos. Siempre hubo ajuste fiscal. El primer gobierno que no hace ajuste fiscal es el que hereda al país más endeudado de la historia. Y finalmente, algo que comprometimos reiteradamente con Tabaré en la campaña electoral, y seguiremos reiterando, vamos a evitar la trilogía letal. La trilogía letal del atraso cambiario, el déficit fiscal y la deuda para financiar el déficit. Porque vamos a terminar el periodo de gobierno actual con las cuentas prácticamente equilibradas, sin déficit fiscal. Y esto no ocurre en el país desde hace muchísimo tiempo.
Bueno, hay bastante para conversar, ¿no? ¿Quién empieza? ¿Quién arranca?
Nadie.
Bueno, yo arranco. Si nadie quiere arrancar, yo arranco.
Mercader.
digamos, la primera reflexión es el presupuesto no está todavía aprobado, es que es el proyecto de presupuesto. Digo, tendrá que pasar ahora por una serie de instancias que todos sabemos que son instancias largas, complicadas, vienen los pedidos, empieza a funcionar la comisión de presupuesto de ambas cámaras, se oyen propuestas. Está bien que el gobierno actual tiene mayoría, que esa es la gran diferencia sustancial en el trámite del presupuesto que va a tener este respecto a los anteriores. Si tienen mayorías en ambas cámaras, como para aprobar este proyecto. Permítanme que uno ponga en este momento algún tipo de duda sobre si realmente el presupuesto que presenta el Ejecutivo va a ser exactamente idéntico al que se apruebe. Sospecho que no. Sospecho que habrá énfasis, habrá cambios, y algunos sectores del propio partido de gobierno procurarán algunos movimientos, ya sea, bueno, al influjo de las peticiones de sectores de funcionarios públicos o de organismos, por poner un ejemplo, el INAU, que está pidiendo un aumento considerable en sus recursos, como tantos otros organismos que los necesitan. La otra cosa a considerar es que este presupuesto parte de la base de un aumento del 28% en la inversión, es decir, va a haber un gasto mayor en 28% respecto al anterior, y aclara, como escuchamos recién el ministro Astori, sin un aumento de impuestos. Es decir, no se van a aumentar los impuestos, pero sí se va a aumentar el gasto. La única conclusión que uno puede sacar de aquí es que el ministro Astori considera que eso va a salir de un crecimiento, es decir, que el país va a seguir creciendo en estos 5 años y que con el margen que va a quedar de ahí va a poder invertir. Es una apuesta a lo positivo y, bueno, ojalá que sea así. Y el tercer punto es que para que sea así realmente, todos sabemos que es muy importante cómo ese gasto se va a ejecutar. Es decir, el Uruguay tiene desde hace tiempo un problema también en la eficiencia del gasto, en la asignación de los recursos, en cómo lo gestiona, y habrá que partir de la base que ese 28% más será bien ejecutado, bien gestionado, sin problemas y con plena eficiencia, ¿no?
Esteban, bueno, yo creo que este es el primer paso público del presupuesto. Va a haber efectivamente un debate en el Parlamento como corresponde. El Parlamento tiene un papel muy importante como institución y como ámbito político para definir el presupuesto. Pero yo creo que lo de ayer fue de un gran significado para el país, porque es un replanteo de cambios que fueron prometidos, que en toda la campaña electoral fueron el eje de la propuesta de la izquierda y que están plasmados en un documento que fue sintetizado ayer por Astori, por otros dos ministros y por el presidente, donde yo creo que esos 8 puntos que tú elegiste para pasar, a mí por lo menos me eximen absolutamente de mucho más comentario. Es decir, después, como todas las cosas de la vida, tienen que demostrarse. Eso no está en discusión, pero yo los apoyo de manera entusiasta. Y apoyo además el hecho de concebir el presupuesto no como un agregado para gastar, que después se regulaba no dando la plata, porque ese fue en buena medida el mecanismo que se usó durante mucho tiempo, sino un mecanismo, el hacer explícito por parte de un gobierno progresista, que un documento donde muchas veces se decía que lo que se iba a hacer con el presupuesto es tratar de satisfacer todas las exigencias acumuladas durante tanto tiempo, y transformarlo en un documento de equilibrio, de una visión estratégica, donde, por ejemplo, se plantea que dentro de 5 años vamos a tratar de tener 30 puntos menos de deuda. Es decir, cuando uno podría decir, bueno, con eso jugueteamos para resolver ciertos problemas y no comprender que esa ha sido una de las hipotecas peores para el país. Yo, sinceramente, ayer me escuché todo el Consejo de Ministros de mi casa, lo miré, etcétera, y la verdad es que quedé satisfecho. Es decir, en una semana, para mí hay dos grandes temas, dos pilares esenciales de cambio, que son el tema de los derechos humanos, que no lo hemos tratado, pero yo creo que es un tema que en algún momento a mí me gustaría tratarlo, además con la delicadeza y la sensibilidad que eso reclama. Y el tema de una estrategia de desarrollo me parece fundamental.
¿Quién sigue?
Juan Carlos. Yo creo que acá es cierto que el tema del presupuesto históricamente se ha manejado bastante mal en este país. ¿Sí? Se ha manejado siempre con la concepción del gasto, ¿sí? Y de cómo hacen los gobiernos para satisfacer las demandas clientelísticas. Voy a sentir el término porque era el clientelismo. Se ha puesto, ¿sí? Las demandas clientelísticas de su electorado, lo cual ha llevado al país a la situación de endeudamiento histórica del nivel del 100% del producto bruto, ¿no? Hoy aparece el gobierno del Encuentro Progresista y la visión de Astori, particularmente en esto, que se plantea un objetivo, me parece, fundamental, y que si efectivamente logra cumplirse, acá sí habrá un cambio muy importante, que es caminar en 5 años a una reducción muy importante, habla del 30% de el endeudamiento. Él habla al final de todo, utiliza el término de la trilogía del mal.
Letal, la trilogía letal.
Que me parece que efectivamente es así, y que si el gobierno logra romper esa trilogía, que es atraso cambiario, generación de déficit, más endeudamiento, si efectivamente logra romperlo, creo que habremos avanzado sustancialmente, y esto se basa en una visión, obviamente, como dice Mercader, que tiene un supuesto, y es que el país va a seguir creciendo, que la economía del país va a seguir creciendo en los próximos años, lo cual, bueno, también está por demostrarse, ¿verdad? Porque eso va a tener que estar acompañado con una traducción en términos reales de lo que siempre se ha hablado del Uruguay productivo, cosa que yo todavía sigo sin ver en el horizonte de este nuevo gobierno, en qué se traduce el Uruguay productivo, porque el Uruguay productivo no puede ser un eslogan, no puede ser simplemente vamos a dejar lo financiero de lado, ¿verdad? El sector financiero de lado, sino decir, ¿dónde va a priorizar el país? ¿Dónde va a ser nuestra apuesta?
El presidente Vázquez dijo que con ese presupuesto comienza en realidad el gobierno del Encuentro Popular.
Bueno, y ahí está, te agradezco, Miguel, porque yo termino en esto. Es cierto que hay que tener en esto cierta cautela, este presupuesto. Va a estar muy limitado, lo ha dicho el gobierno, pero además realmente es así, y los ajustes que puedan venir en años posteriores, como se anuncia, son los que pueden dar mejores pautas de lo que se promete. Pero me parece que, como están planteadas las cosas, hoy el gobierno aparece como un gobierno que zafa de sus primeras dificultades. Ese fue el tono que yo le di a Vázquez. Está zafando del tema de la ley de cárceles, está zafando del tema del plan de emergencia.
¿Sí? Una semana muy importante de derechos humanos.
Y claro, y se consolidan dos temas muy importantes, que son los derechos humanos, que reconozcamos que esto de seguirse en esta línea va a ser un éxito en todo el sentido del término, ¿no? Para el gobierno y para el país. En un presupuesto que no va a tener, como algunos dijimos, entre ellos me incluyo, la oposición sindical que se esperaba, sino que ha logrado una tranquilidad sindical bastante importante.
Sí. Bueno, sí, yo creo que ese acuerdo que logró es fruto de la experiencia de la mala gestión en la Intendencia. Creo que durante mucho tiempo el Frente Amplio se habló de esa mala gestión y de nunca más firmar un convenio como aquel que se firmó en la Intendencia y que terminó con lo de Avión. A mí ayer me llamó la atención el punto de las diferencias, porque Astori, es más, no dijo 8 puntos, dijo 8 diferencias, ¿no? Uh-huh. Es más, quería que sean 7 diferencias por el juego de las 7 diferencias, y finalmente dijo...
Pero encontró una más.
Sí, encontró una más. Sí, la primera genérica, igual la podía haber dejado en 7. Pero más allá de eso, me llamó la atención, estuvo pautado por las diferencias, ¿no? Yo creo que acá hay una respuesta del gobierno al discurso permanente, acá no hay diferencia, acá es lo mismo que antes... la premisa permanente que tienen algunos ex gobernantes en particular, que dicen es lo mismo de antes, todo el tiempo, cada vez que se lo... Y se sale a contestar, es discutible. A mí en cierto tono ayer cuando lo miraba no me convencía del todo, porque una cosa, cuando uno es gobierno, y si no siento también una instancia política, esa de contestar, las diferencias están solas, digamos, cuando uno elabora una ley de todo ese proceso, se tendrían que notar las diferencias solas, pero hubo... Vázquez, también lo hizo Rossi, el ministro de Transporte y Ciudad Pública, una y otra vez señalando la diferencia.
Sí, Vázquez fue explícito, además, cuando dijo, acá hay cambios, cambios en serio, cambios reales y cambios responsables, y si esos argumentos, lo que se habían explicado hasta ese momento en las distintas exposiciones, no eran suficientes para destrozar la argumentación falaz según la cual este gobierno llevó a los anteriores, Vázquez agregó, seguramente los avances que en las próximas horas haremos en el terreno de los derechos humanos callarán más de una boca.
Sí.
Sí, parece un mensaje más bien para adentro, ¿no? Digo, da la impresión que este mensaje tan reiterado de parte del presidente...
Porque se cayó en la boca, o sea, con el martes histórico que se vivió, digo, no es necesario, digo, materia de derechos humanos, de recalcarlo, pero...
No, me refería a derechos humanos. Creo que, digo, que el mensaje para adentro respecto al presupuesto de la política económica y al hecho de que la política macroeconómica sea una continuidad de la política de los gobiernos anteriores, me da la impresión que allí hubo una insistencia muy grande dirigida sobre todo al propio frente, porque las grandes críticas han venido adentro del partido de gobierno. Es decir, bueno, ¿en qué nos diferenciamos? Con el agua estamos haciendo lo que dijimos que no íbamos a hacer, con las celulosas estamos haciendo lo que dijimos que no íbamos a hacer. Entonces está tratando de justificar un poco de que son distintos, que no son iguales a los gobiernos anteriores, me parece, ¿no?
Yo creo que sí hay un tema, dos temas, donde es tan delicado el tratamiento, tan complejo, que se puede juguetear poco con las palabras porque los hechos son de una contundencia muy grande. Y a mí, la verdad es que, bueno, respeto el análisis de cómo se plantea o no se plantea. A mí lo que me preocupa es el impacto en la sociedad, el impacto en la realidad, y a eso me voy a referir. Lo cierto es que esos dos temas son los derechos humanos, porque en el medio hay tensiones y fuerzas que todos sabemos cómo se han movido en estos 20 años. Y en estas semanas hemos asistido a un cambio histórico en el país, a revertir una hipoteca que la sociedad tenía con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas con el sistema político tradicional. Y eso me parece de fundamental importancia, porque no hay que mirar solo una cara, también es en la cara de una institución fundamental del Estado que fue hipotecada en su capacidad de relacionamiento por una determinada relación. Y en el tema del presupuesto tampoco hay mucho para hacer, es decir, va a terminar en números. Y las diferencias pueden ser evidentes, pero es cierto que hay una campaña para demostrar, una campaña sistemática y permanente para que demostrar que todos aquellos vaticinios que se hicieron sobre que si ganaba la izquierda se caía el país, y explotaba la inflación, y venía la demagogia, porque no hay que olvidarse de eso, y duró 20 años esa campaña, la verdad que a 6 meses se presenta un presupuesto que es un cambio profundo. Yo le podría agregar más cambios, ¿no?, a todo lo que dice el ministro. No son 30%, son 30 puntos de 90, es un tercio.
Perdón, es un tercio.
Pero además el hecho de una relación con una sociedad que tiene acumulada una cantidad impresionante de reivindicaciones y que además usa el presupuesto para responder lo que tú planteabas muy bien, entonces, con un presupuesto que tenga un agujero así como tuvo durante muchos años, es por eso que no hay inversión, porque el trabajo y el crecimiento viene por un solo lado, lo dijo el ministro, me ahorro la palabra, con inversión. Y la inversión viene en un país serio, en un país que se propone estas metas presupuestales. El primer paso para un Uruguay productivo es el presupuesto.
Yo creo que quizás no sería que planteaba un problema de forma y no de fondo. Cuando incluso escuchamos decir una euforia, tan eufórico como yo no lo he escuchado nunca, ¿no? Hay una euforia, quizás yo, digamos, a mí no me gusta, tengo todo el derecho a que no me guste, no me gusta esto cómo se hace con aplausos en Urupán, y no me gusta cuando anuncios de gobierno en ADN, en ADRE y demás. Creo que no son las instancias.
Mira, acá hay un mensaje desde la audiencia de Andrés de Punta Rieles que dice: me gustaría que discutieran sobre el tipo de acto que se hizo, que parecía más un acto político en el marco de una campaña electoral que un consejo de ministros como actividad oficial. Al extremo que el discurso de Astori es de los más encendidos que yo he escuchado en un paciente.
Era un discurso no de ministro de Economía anunciando el nuevo presupuesto, sino que era un discurso de barricada política, de acto político.
Lleno de conceptos.
Yo no quiero decir que no fuera vacío.
El tono.
Bueno, entre fondo y forma. No, pero
mire, yo estoy dispuesto a tragarme todos los tonos si la política le empieza a resolver los problemas de la sociedad uruguaya.
Si el contenido sirve, el tono es lo de menos. Ya estamos todos
de acuerdo. No hay problema, solo que lo marqué porque a mí, de cierto modo, me choca. Como me choca que se sigan anunciando en ADN, en nadie demás, anuncios de gobierno oficiales. No tiene la culpa la gente de marketing, no tiene la culpa de los empresarios de ADN. Acá la culpa es que un gobierno continuó, primero ese estilo de hacer anuncios oficiales en lugares inadecuados, es un problema de forma grave. Y este problema de forma no me resultó tan grave porque, bueno, estaba toda la prensa, transmitido en directo. Pero tiene un tonito que a mí del todo no me convence, me parece que lleva a esa euforia que termina a actuar y nada más, pero es de forma y no de forma.
Lo otro que llama la atención es que ese discurso de Astori que estábamos comentando recién, a su vez despertó ovaciones, ¿no?
Claro.
Cosa, Rossi, que fue el ministro que habló a continuación, empezó destacando eso. No es algo muy común escuchar a un ministro de Economía recibido de la manera como lo estaba recibiendo ese público.
No por el discurso, sino por lo que está haciendo.
A ver, bueno, ¿cómo leyeron esa parte?
Hay una cosa...
No es poca cosa, ni poca diferencia.
Hay una cosa clara, y es que todas las encuestas marcan que el nivel de popularidad de Astori es el más alto, el Frente, incluso mayor al de Mujica. Que no,
pero es una contradicción interesante, porque
dentro del Frente Amplio es importantísima, no es que tenga que blancos y colorados aplaudan a Astori,
pero dentro del propio gobierno, a veces, parece que fuera el malo de la película.
Claro, ¿no? Porque las voces... Porque yo digo, justamente iba en ese punto, o sea, la mayor crítica que yo creo que tanto Vázquez como Astori salieron encendidamente a contraponer ha sido de que en definitiva ese gobierno que cuando fue oposición criticó la situación del país en función de una política neoliberal y de un enfoque macroeconómico determinado, hoy mantiene el mismo enfoque macroeconómico, lo cual es verdad, estrictamente verdad, que mantuvieron los gobiernos anteriores, incluso la filosofía de que primero debe crecer la torta para poder distribuir los ingresos. Esa misma filosofía la han mantenido.
Han criticado en el pasado.
Más allá de que las políticas, los instrumentos, algunos difieren, y yo personalmente pienso que para bien, ¿verdad?
Pero ves, Astori te estaba contestando a vos, Dinar.
Astori te estaba contestando a vos.
A los tipos
como vos, porque hay una realidad
porque
que
sigo pensando.
Es decir, si uno aplica una política cuyo destino es darle al país certezas económicas básicas, contra la propaganda de eso, porque eso en el Uruguay, yo por ejemplo nunca llamo a los gobiernos anteriores neoliberales, porque no fueron neoliberales, porque el clientelismo en el manejo del crédito, como se hizo en este país, para generar una renta parasitaria y usar el Banco República como el factor de acumulación enferma y absolutamente viciosa del capital, eso no es neoliberalismo, no es ni siquiera, es peor, ¿no? Entonces, en este país, que se acumularon tantos miles de millones de dólares que tenemos el 90% de endeudamiento y tenemos una deuda social como la que tenemos, lo que está haciendo el gobierno es partiendo de la realidad, ¿no? Evitando problemas doctrinarios y partiendo de la realidad, aplicar una política económica realista y de cambio profundo. Por ejemplo, el hecho de que no haya un ajuste fiscal, eso es un impacto directo sobre la gente,
tampoco
y sobre la producción.
Tampoco lo hizo Jorge Valle,
en realidad tampoco hizo ajuste fiscal.
Era imposible hacer un ajuste fiscal después de la crisis del 2002. No olvidemos que el 2002 fue un ajuste.
El peor que se ha hecho en los últimos 50 años.
El peor, sin duda.